Seguimos con Graciano Pajales por teléfono y acá en estudios Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola y Diego Sapo Sas. Ahora, para volcarnos al mundo, para poner nuestra atención en dos focos de inquietud, de preocupación de estos últimos días. Empecemos mirando allá, al límite de Europa. El presidente ruso Vladimir Putin aceptó ayer una propuesta de la canciller alemana Angela Merkel para poner en marcha inmediatamente una misión de exploración en Ucrania y un grupo de contacto, seguramente dirigidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. ¿Cuál es la idea? Iniciar un diálogo político en Ucrania. Recordemos la información más reciente. El sábado, el Senado de Rusia dio autorización unánime a Putin para que desplegara fuerzas militares en Ucrania, en concreto en Crimea, un territorio autonómico con mayoría de población rusófona. Las autoridades rusas defendieron su postura argumentando que es necesario defender a la comunidad de ese origen, así como a las instalaciones y personal de la flota del Mar Negro, que tiene justamente base en Crimea. Como respuesta, el domingo, Ucrania puso en alerta de combate a las Fuerzas Armadas, cerró su espacio aéreo a vuelos no comerciales y movilizó parcialmente a los reservistas. Gonzalo, empezamos contigo.
Bueno, la última tertulia así tocamos, tú no estabas, Juan Ángel, pero estabas muy bien reemplazado por un viejo militante del Partido Comunista, que actuó muy bien.
Un amigo.
Un amigo, sí, verdaderamente. Yo largué una idea, que era que a mí me parecía que todo esto que está pasando en Europa ahora son reequilibrios que se están dando después de la caída del Muro de Berlín, y que van a llevar, eventualmente, yo espero, a que Rusia se integre a la Unión Europea, que forme un bloque económico, político, con la Unión Europea, porque ese es su destino natural. Y a mí me parece que lo que está pasando en Ucrania es, me parece que es parte de esos temblores, ¿no?, que llevan a que este proceso eventualmente se encamine. El hecho que él haya aceptado la propuesta de sentarse a negociar con Angela Merkel me parece que es significativo. Ella es hoy día indiscutiblemente la líder de la Unión Europea. Estados Unidos en esto está tratando de jugar un rol mucho más borrado, mucho más de segundo plano. El tema de Ucrania en sí tiene muy poca solución, porque Ucrania fue un regalo que le hizo Nikita Khrushchev en 1954, creo que fue. Él, Nikita Khrushchev, ucraniano, siendo premier soviético, le regala Crimea a Ucrania. Pero Crimea está poblada en dos terceras partes por rusos, por gente que hablan ruso, no ucraniano.
Crimea es una península al sur de Ucrania sobre el Mar Negro, ¿no?
Sobre el Mar Negro. Y que además para la Unión Soviética era absolutamente estratégica, porque ahí es donde estaba la flota del Mar Negro, del Mediterráneo, de Rusia, que era la que le hacía contrapeso a la flota americana. Entonces, es un tema... Rusia... ese bloque no va a perder Crimea, es demasiado estratégico. Cuando se separa Ucrania de Rusia, lo de Sebastopol, que es donde está el puerto, se negocia de forma tal que el 80% de las naves que están ahí de guerra, que incluye armas nucleares, va para Rusia, aunque eso pasa a ser parte de Ucrania. Es decir, son arreglos que son cosas que quedaron desbalanceadas cuando cae la Unión Soviética y que yo creo que ahora se están volviendo a acomodar. Espero que esto no termine en un baño de sangre. Estoy con bastante seguridad de que no va a suceder, porque creo que el arreglo político va a sobreponerse.
Era difícil pensar que el gobierno de la Federación Rusa, que Vladimir Putin en particular, se quedara cruzado de brazos cuando había ocurrido lo que ocurrió en los días anteriores en Ucrania, ¿no? La sublevación popular, bueno, las negociaciones que finalmente tuvieron lugar, impulsadas desde la Unión Europea entre oposición y gobierno, que culminan con la caída de un presidente absolutamente afín a Rusia, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que el mal de todo esto viene de ahí, porque Europa jugó un rol con los americanos, vos decís, en bambalinas, o por detrás, yo diría en bambalinas, con los americanos en bambalinas, jugó un rol muy importante en este golpe de mano que tira abajo a un presidente, Yanukovych, sí, elegido democráticamente. Digo que eso es innegable. Uh-huh. Hay un golpe de mano, un golpe de Estado, que se da. Que se le ponen los paños que quiera, o sea, pero aunque la mona se vista de seda, mona queda. Ese golpe de Estado, y yo creo que el rol patético jugado por Europa se ve ahí, es que esto de negociar, que le dicen ahora a Putin, como que ese es el inicio del problema, era antes. Antes de tirar abajo a Yanukovych, había que haber habilitado un ámbito de negociación, porque como tú decís, el tema de Ucrania no se puede resolver de pesado, pero no solo porque está Rusia detrás, por la partición que significa Crimea, pero porque también Ucrania tiene una población rusoparlante y afín a la Rusia histórica, que es muy importante. O sea, Yanukovych, que era prorruso, fue elegido democráticamente porque hay un sector importante de esa sociedad que se reconoce en esa filiación, que este señor, que es un corrupto, sí, como muchos de los que están ahora son corruptos los unos y los otros. La señora esta que estaba presa, que Yanukovych metió en cana, está presa porque es su enemiga política, pero está presa porque robó 400 millones de euros. O sea, la corrupción se reparte a partes iguales, pero lo que pasa es que hay un tema geopolítico que está por debajo. Y Europa jugó patéticamente. O sea, dijo, acá nos agarramos de esto y nos lo quedamos. Y obviaron el tema que está por debajo, que es un tema geopolítico que implica a toda Europa y que es grave. Me da la sensación que son aprendices de brujo jugando con nafta.
Si uno mira en cuanto a población que habla ruso, en Ucrania está dividido el país, ¿no? Sur y norte. Uh-huh. O sea, está pintado de negro la gente que habla ruso, todo el sur de Ucrania. Y bueno, yo la verdad que tampoco me apasiona tanto por el tema ucraniano, que me es bastante lejano, pero más o menos leyendo, uno tiene la intuición que Putin juega esa carta histórica, que es el reclamo de Crimea, que fue, creo que a partir del siglo XVIII pasó a manos rusas, que después, como decía Gonzalo, Gruziev la entregó a mediados del siglo XX.
Se la regaló.
Y Putin, que uno tiene la impresión que es un nostálgico de la vieja grandeza rusa, ahora lo pudimos ver en los Juegos de Invierno, digamos, muy contento con cómo le había salido todo, aprovechó la volada, porque también acá hay una tensión entre, bueno, Rusia tiene que acoplarse también a la Unión Europea y Ucrania va a ser tipo el que vaya adelante de Rusia, o no, o preservar el control sobre esa parte del mundo, siendo ellos los que mandan. Y Putin capaz que se apresuró un poquito, ¿no? En esta maniobra.
¿En cuál?
En esta de amenazar con posible conflicto bélico con Ucrania, movilizando tropas. Porque obviamente no va a terminar en nada eso, ¿no? Y va a quedar para el mundo como un beligerante, digamos, nostálgico del pasado. Nunca interrumpas un enemigo cuando está haciendo un error, ¿no? Es una frase. Y parece que es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, que se mueve tranquilamente Putin, que no va a ir más allá de esto, y de paso nosotros ganamos terreno Europa y Estados Unidos, ¿no?
Me llamó la atención una frase del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. La ocupación militar rusa de Crimea es una acción del siglo XIX en el siglo XXI.
Claro, porque las invasiones que ellos hicieron en Afganistán, en Irak...
Cada uno saque sus conclusiones. Gracias, ¿no?
Sí, quienes el lunes pasado acompañaron la tertulia, seguramente recordarán que yo hice un repaso, por supuesto muy a vuelo de pájaro, de los últimos siglos de las vicisitudes políticas y militares de Ucrania. Y este episodio de las últimas horas encaja perfectamente, es una pieza más en ese largo juego de ajedrez que se viene desarrollando desde hace varios siglos y que está de alguna manera, digamos, justificado por la posición estratégica que tiene Ucrania, que etimológicamente, además, en idioma ucraniano significa tierra de frontera. Ese es el nombre que le pusieron al país, porque es una tierra de frontera entre dos mundos diferentes. Y es inevitable que cada tanto emerjan este tipo de episodios. Creo que en este caso concreto los intereses están muy muy focalizados y son muy claros. Y si bien se han levantado en los últimos días analogías con relación a la ocupación que hizo Hitler de los Sudetes checoslovacos, justamente con el mismo pretexto de defender la población de origen alemán que vivía en los Sudetes de Checoslovaquia y que después, lo comprobó la historia, fue el origen de la Segunda Guerra Mundial. Si bien esas analogías, algunos analistas las han levantado en estos días, yo creo que no tienen asidero, porque claramente no hay en este momento en Rusia una reivindicación por ese espacio vital que usaba como imagen Hitler para justificar su política expansionista. Creo que la presencia de la flota rusa en el puerto de Sebastopol es una razón suficiente. La otra es, bueno, tener bajo su control el gasoducto que surte a Europa del gas ruso y que pasa por Ucrania. Pienso que en la medida...
Ese sí que es un factor de peso, ¿no? Ucrania misma depende de ese gas. Claro. Y ha habido antecedentes de corte del suministro, y para Ucrania es una tragedia. Pero también Europa depende del gas que pasa por ahí.
Y por algo, Angela Merkel, líder de la principal potencia europea, que es Alemania, y principal consumidor del gas ruso, está en esas negociaciones, porque también a Alemania le interesa, y a Europa le interesa, que haya estabilidad, porque de esa estabilidad depende el suministro de gas ruso. Quiere decir entonces que están todas las condiciones dadas para que la situación no se salga de control. Hay intereses compartidos, es decir, Europa quiere estabilidad en Ucrania por sus intereses, Rusia quiere el acceso, quiere mantener el acceso libre al puerto de Sebastopol, y bueno, y en el medio va a quedar, como siempre quedó en los últimos tres siglos, ese país de frontera, esa tierra de frontera que es Ucrania, que en su propio seno tiene el germen de una inestabilidad crónica.
Sí.
¿Algo más, Gonzalo?
Agregar una cosa chiquita, un poco, porque lo que dice Graciano contrasta con lo que dice Juan Ángel, en el sentido de que yo no creo, Juan Ángel, de que la Unión Europea esté fomentando golpes de Estado. Lo que sí pasa...
Fomentó tirar abajo a Yanukovych, porque tenés que ver por qué lo tiró a Yanukovych abajo. Yanukovych se negó a firmar la integración a Europa.
Bueno, pero ¿por qué? Vamos un paso más atrás. ¿Por qué Yanukovych se ve presionado a firmar la integración de Europa? Porque hay movimientos sociales en toda esa área que era antes de la Unión Soviética, que ve los estándares de opulencia y de libertad que hay en Europa. Estos son gente europea, y evidentemente... Del otro lado tienen a Putin, que sigue teniendo estos reflejos, que son reflejos que perduran de la vieja dictadura soviética, ¿no? Entonces, esos movimientos sociales se dan. Es decir, yo no creo que se pueda hablar. Por supuesto, Europa, al ver eso, va a reaccionar. Y evidentemente estos países van a estar bienvenidos en la Unión Europea. Pero no creo que se pueda hablar de una Unión Europea fomentando golpes de Estado.
Sí, Gonzalo. Estaba la insurrección en la calle, y iban delegados, la presidenta, no sé si de qué organismo, de la Comisión Europea, va a reunirse al Parlamento ocupado por ellos, por los manifestantes, y se reúne con ellos. ¿Cómo no es?
Pero tú estás admitiendo que hay toda una manifestación que llega a ocupar el Parlamento, digo.
Sí, pero... Así no como... No, pero por supuesto, es un país dividido. Dividido, y me da la sensación, con una mayoría un poquito más importante de gente que apoya a Rusia y que habla ruso. Pero es como si en las insurrecciones populares que hubo en Grecia hubiera ido el ministro de Relaciones Exteriores soviético a reunirse con los manifestantes a ver qué era en qué los podía ayudar. O sea, es un tipo de intervención que en ese contexto tan explosivo no ayuda, sino que generó un problema más grave.
Grecia no quería integrarse a la Unión Soviética.